Ha habido violaciones a los derechos humanos, también el abuso policial y también desde el otro punto de vista el problema de las críticas que se están dando a Carabineros, a la institución, una de las instituciones que hace solamente unos pocos años era la de mayor confianza en la ciudadanía y que evidentemente también llama a un necesario cambio, se ha dicho desde el gobierno. Vamos a hablar de todos esos temas. Hay harto que conversar junto al presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín. Muchísimas gracias por acompañarnos, buenos días.
No, muchas gracias a ti por invitarme, por poder compartir, digamos, los micrófonos de Radio Duna esta mañana.
A ver, Fuad, ahí vamos a comenzar con el tema de Carabineros en tiempos donde ya se habla de una reforma, no una refundación como en algún minuto se había sostenido. El gobierno habla de una reforma profunda a Carabineros por todos los temas que hemos conocido y desde la Democracia Cristiana usted ya ha hablado y ha sostenido ya la necesidad urgente de sacar del cargo al general director Mario Rosas, principalmente por lo que sucedió en Puente Alto con este abuso brutal por parte de 7 policías a un joven y una denuncia que también se ha dado a un joven de 21 años, otra golpiza. Esto que se iría sumando, digamos, a estos casos. ¿Tiene que salir el general Mario Rosas de su cargo?
Yo creo que el problema del general Mario Rosas no es que él mande a paliar o a violar los derechos humanos, sino que él no tiene un liderazgo, no tiene mando, no se lo obedece dentro de la institución, no tiene experiencia operativa dentro de Carabineros y por lo tanto es la persona menos idónea para poder dirigir Carabineros ante las circunstancias que tiene que enfrentar y menos aún tiene el liderazgo para poder implementar las reformas profundas que necesita la refundación, yo diría, de Carabineros. Nosotros somos partidarios de dividir a Carabineros en 3 instituciones distintas: una policía blanda, comunitaria, preventiva, donde esté el tema de tránsito, plan cuadrante, familia, etcétera; otra policía investigativa, altamente especializada en el combate del delito, sobre todo el crimen organizado, el narcotráfico, ¿no es cierto? Y otra policía especializada en materia de orden público, fuerzas especiales, pero que desde la formación, desde que entran, tengan una preparación, ¿no es cierto?, distinta, especializada, que toda su carrera funcionaria esté orientada a eso, su perfeccionamiento, que tengan mandos independientes y que, en definitiva, permitan un mejor control, pero también un mayor nivel de expertise de las policías y de los funcionarios.
¿Tú crees que ese tipo de cambio el general Mario Rosas no podría llevarlo a cabo?
A mí me parece que hoy día no es capaz de poder hacer la operación ordinaria, habitual de Carabineros, menos va a poder ser capaz de liderar una transformación como la que se requiere de esta profundidad que permita tener, en definitiva, una policía para los desafíos del siglo XXI. Yo creo que, por lo mismo, mira, yo no creo que sea una persona malintencionada, simplemente que su historia dentro de la institución, su perfil, no es el adecuado para el momento y está absolutamente sobrepasado. Y es un hecho de la realidad, ya indesmentible, el que hoy día yo no sé si manda o no manda. Lo que sí está claro es que nadie lo obedece dentro de la institución.
Ahora, recordemos, estamos conversando con el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín. Mario Rosas llega a ser general director de Carabineros luego de una salida masiva, o más bien, más que salida, una petición de renuncia masiva por parte del gobierno al alto mando de Carabineros, varios generales que por supuesto se vieron empañados por el desfalco en la institución. Estamos hablando también de la operación Huracán, o sea, antes del estallido social la situación de Carabineros ya venía mal.
Está claro, si los problemas no partieron con Mario Rosas, eso está claro, no partieron, digamos, el 18 de octubre los problemas de Carabineros. Se arrastran hace mucho tiempo y yo creo que la reforma de Carabineros estaba pendiente y claro, se descabezó en algunos casos por responsabilidades directas, en otros por motivos menos nítidos, digamos.
Ahora fue
el alto mando. Ahora,
es que lo que muchos se preguntan es, si no es Mario Rosas, ¿a quién?
Mire, yo no conozco lo suficiente la institución para eso.
Porque se le da el beneficio de que está con una papa caliente en términos de lo que viene de antes Carabinero y también de una situación que a todos nos sorprendió. O sea, uno piensa que los protocolos de Carabineros están desactualizados, que no se están aplicando.
Situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Si hay que reintegrar algún general de los que se llamó a retiro, habrá que hacerlo para que asuma la conducción, lo que está claro, y eso está demostrado. ¿Alguien seriamente me puede decir que el general Mario Rosas está hoy día en condiciones de liderar los cambios que requiere la institución? Yo creo que no, cuando la verdad es que a pesar de los múltiples informes de violación a los derechos humanos, vemos la paliza de Puente Alto el fin de semana, vemos cómo un funcionario de Carabineros, ¿no es cierto?, reconoce que luego de la paliza del joven que murió en Maipú, ¿no es cierto?, se concertaron para poder coordinar las versiones. Bueno, entonces uno ve que aquí efectivamente tenemos una institución que está siendo incapaz de anticiparse adecuadamente, donde, insisto, hay problemas graves en materia de inteligencia, en materia preventiva, en materia operativa.
Tiene que tener un mayor permanentemente estrategia.
Bueno, esa puede ser una de las cosas de mayor control civil, pero hoy día lo tiene. Hoy día el Ministerio del Interior y Seguridad Pública
es el control civil.
Entonces, creo yo que lo que hay que hacer es rediseñar nuestra estructura de policía. Una institución con 60.000 hombres, donde la formación es muy básica de quienes entran a la institución antes de estar en la calle cumpliendo labores operativas, es muy precaria, donde no hay ningún tipo de especialización. Una persona está en el tránsito, otro día lo puede mandar a una comisaría, al otro año no sé qué cosa, se tiene, puede ir a fuerzas especiales y después lo pasa.
Y te habla también de la vocación de los funcionarios de carabineros.
Bueno, sí, claro que hay mucha vocación, pero lo que quiero señalar es que no es culpa de ellos, ¿ah? Sí. La culpa es que la institución creció inorgánicamente, ¿no es cierto?, donde se debilitó la formación y donde hoy día es necesario repensar la policía. O sea, ¿tenemos problemas de inteligencia? Los tenemos. ¿Tenemos problemas de capacidad investigativa? Los tenemos. ¿Tenemos problemas de especialización en control de orden público? Los tenemos. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es tener tres policías distintas, con perfiles distintos, con formaciones distintas, con mandos distintos, y tú puedes tener una especie de comando conjunto, digamos, uh-huh, arriba, ¿ya? Pero naturalmente que creo que la verdadera revolución institucional, rediseño institucional de Carabineros que hay que hacer es urgente y apremiante.
Y si
no,
vamos a seguir teniendo
problemas. Es que yo creo que él hoy día no tiene el liderazgo interno como para poder implementar esto.
Estamos conversando con el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín. Voy a pasar a otros temas para, en aras del tiempo, que siempre se hace corto en estas conversaciones. Y vamos a hablar de política. Ya lo adelantaba al comienzo, Fuad, la situación de Mario Desbordes, particularmente en estas reuniones que ha tenido con presidentes de los partidos, del PPD, del Partido Socialista, entiendo que también la Democracia Cristiana, estuvo conversando con él, y no cayó bien en Chile Vamos. De hecho, hay miradas de distintas formas. Hay algunos que dicen que está bien, que justamente es el minuto de los acuerdos, de conversar, más allá de conversar solamente en los pasillos del Congreso, pero, por ejemplo, la vocera de gobierno ayer decía que le parecía bien, valoraba, pero que los acuerdos tenían que partir por casa. La senadora Jacqueline Van Rysselberghe dijo que eran fuegos artificiales para desorientar del desorden interno de Renovación Nacional, y ayer en la tercera PM hablaba Carlos Larraín de Renovación Nacional, un insigne, y decía, bueno, pero si aquí la izquierda no tiene vuelta, ¿para qué conversar con ellos de alguna manera? ¿Cómo reacciona usted a estos epítetos sobre las reuniones?
Mira, a mí me parece que el gobierno, Chile Vamos, que hablan mucho del diálogo, los acuerdos, que permanentemente hacen invitaciones, emplazamientos, cuando alguien no está de acuerdo con ellos, lo descalifican, y cuando alguien de su sector quiere conversar, le da una verdadera capotera. A mí me parece realmente incomprensible. Lo segundo es que nos juntamos a conversar en algo que ya no hay acuerdo en Chile Vamos, que tiene que ver con la posición frente al plebiscito del 26 de abril. La UDI está por el rechazo, una parte muy mayoritaria de Renovación Nacional también está por el rechazo, pero Evópoli y el presidente de Renovación Nacional están por el apruebo. Uh-huh. Y nos juntamos a conversar de eso. Entonces, ¿qué acuerdo van a tener en Chile Vamos? ¿Acaso va a convencer a la presidenta de la UDI de estar por el apruebo? No. Entonces, creo yo que estas declaraciones de la vocera son más bien retórica. Uh-huh. ¿Ah? Conversamos respecto de algo en que no hay acuerdo en Chile Vamos, y donde si en la oposición tenemos acuerdo, particularmente nos reunimos los tres presidentes que forman parte de Convergencia Progresista, PSD, PDPR, más la Democracia Cristiana y más el presidente de Renovación Nacional. ¿Para qué? Para conversar sobre cómo vemos el plebiscito. Vemos que hay una campaña con muchos recursos y generando temor, incertidumbre, ¿no es cierto?, desde el rechazo, para tratar de que la gente, más que por convicción, por temor, termine votando rechazo. Uh-huh. Y por otro lado, nos preocupan algunas cosas, que hechos de violencia, algunas declaraciones bien desafortunadas del mundo político, de la sociedad civil, entre comillas, ¿no es cierto?, respecto de lo que debiera ser el proceso constituyente, alimentan injustificadamente, pero le dan herramientas justamente a esa estrategia. Entonces, ¿cómo de alguna manera nosotros colocamos las cosas en su centro? De que esto no es un salto al vacío, de que aquí efectivamente las reglas del juego están absolutamente claras desde el punto de vista de las facultades que va a tener la Convención Constitucional, que el marco está muy claro, el respeto irrestricto, ¿no es cierto?, los tratados internacionales, donde hay un porcentaje importante del contenido sustantivo de la Constitución que está hoy día tratado en tratados internacionales que están ratificados por Chile, que se encuentran vigentes, el no revisar las sentencias judiciales, el no asumir atribuciones de otras instituciones del Estado.
Muy distinto a lo que dijo Luis Mesina de Noma FP en algún minuto.
Es que eso, primero...
Que la Convención Constituyente tenía que instituir al Congreso y tomar el poder.
Bueno, pero eso no es lo que dice el texto, no es el acuerdo, sí. El texto de la Constitución. Recordemos que el acuerdo se transformó en una modificación a la Constitución actual.
Una reforma constitucional.
Una reforma constitucional en el capítulo 15, y ahí está...
Está clarito.
Clarito, entonces, creo yo si que de repente declaraciones como la del señor Mesina, digamos, lo único que hacen es darle armas, herramientas a quienes están por mantener la actual Constitución. A mí me parece que hay algunos que quisieran que la actual Constitución se mantuviera para seguir teniendo una banderita, ¿no es cierto?, que levantar para poder generar conflictividad. Y lo que nosotros queremos es todo lo contrario, queremos que la Constitución sea parte de la solución y no el problema, que la Constitución nos interpreta a todos, que nadie se sienta amenazado por la Constitución, ni excluido por la Constitución.
Pero y en ese punto del proceso constituyente, quiero llevarlo a un punto relacionado que está muy latente. ¿Cómo se maneja, cómo se debe, en términos de la amistad cívica, llevar a cabo la polarización que puede provocar una eventual o no Carta Magna Constitución? Cuando la aprueba y el rechazo justamente genera esas divisiones a nivel político. Ya estamos viendo con estas reuniones que ustedes sostuvieron con un presidente de la Unión Nacional, pero también a nivel de la sociedad, redes sociales, medios de comunicación. Aquí el sí y el no vuelven como la prueba del rechazo, obviamente en contextos históricos distintos, pero con una situación bien polarizada, y muchos dicen, bueno, aquí la violencia se está tomando, o la seguridad se está tomando más bien el tema del proceso constituyente que el fondo, que es una constitución, que debe tener una nueva constitución, eventual nueva constitución, ¿por qué no una nueva constitución? Ese tipo de cosas.
Yo creo que tú tienes toda la razón, por eso es que es muy importante, al igual que el 88, decir que esto tiene que ser sin miedo y sin violencia. Y tenemos que recalcarlo permanentemente. Creo que esta es una forma democrática, institucional, de poder abordar un debate que está pendiente. Nuestra Constitución nos divide, eso es un hecho. Nos divide, y nos dividió desde el principio, ¿no es cierto? ¿Cómo tenemos una Constitución que nos una? Ese es el desafío que tenemos como país. ¿Cómo tenemos una Constitución que, de alguna manera, cobije a nuestra sociedad, y cuáles son los elementos comunes que tenemos? Uh-huh. Y para eso, entonces, es muy importante que tengamos un proceso constituyente participativo, por eso que es muy importante la regla de los dos tercios, que opera de manera muy distinta a los dos tercios que tiene la actual Constitución, porque para modificar la actual Constitución, los quórum representan un veto, porque si no se alcanza el quórum, se mantiene el texto vigente. Sí. Por ejemplo, respecto a la modificación sobre el agua como bien nacional uso público, donde hubo una mayoría sustantiva en el Senado por incorporarlo, pero no se alcanzó el quórum, entonces se mantiene el texto actual de la Constitución. Cuando no existe un texto sobre el cual avanzar, los dos tercios no generan un veto para defender una norma, sino lo que hacen es obligarte a que la norma que se incorpore sea una norma que represente un nivel de acuerdo relevante. Eso es la principal garantía de que la Constitución que vamos a tener probablemente sea una Constitución mínima, como la mayoría de las Constituciones modernas. Eso no significa que sea una Constitución neutra. No, una Constitución mínima al punto de vista que va a tener los elementos, las instituciones, el catálogo de derechos más fundamentales. No, una Constitución probablemente como la colombiana, que tiene más de 500 artículos que reguló, digamos, hasta materias no solo propias de ley, de reglamento. No, eso yo creo que no es, por lo menos, lo que va a resultar de esta Constitución por las reglas que le planteamos a la Convención Constituyente. Va a ser una Constitución, ¿ya?, que va a definir los grandes consensos y dibujar el país que queremos desde el punto de vista del desarrollo institucional y el catálogo de derechos para los próximos 40 años, ojalá.
Fua Chain, presidente de la Democracia Cristiana, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Duna.
Muchas gracias a usted, que esté muy bien.
Que tenga un buen día. Igualmente.